Esta tarde conmigo al libro de Apocalipsis, donde estamos estudiando. El libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando estas cartas. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y hemos visto en estos primeros estudios que el Señor Jesucristo está aquí entre su iglesia. Él es el que está andando entre los candeleros. El Señor Jesucristo está aquí con su iglesia. Y Él tiene a sus ministros en sus manos. Y qué precioso es saber que estamos en las manos del Señor Jesucristo. Nada puede arrebatar a uno de los suyos de las manos de aquel que es todopoderoso. Qué consuelo es eso. El creyente está en este mundo, la iglesia está en este mundo y está en tribulación. Ahora mismo estamos en la tribulación. Y el Señor Jesucristo, glorificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vimos allá la descripción, o vimos a Cristo, la visión de Cristo, nos dice allá que sus ojos como llamas de fuego, el versículo 14 del capítulo 1, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Hablamos de que lo que podemos entender de esto, sus ojos como ojos de llama, significa que Él sabe todas las cosas. Él es Dios omnisciente. Él ve todas las cosas. Y ahora esta es la cuarta carta que escribe el Señor. Vimos la carta a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Esmirna, la carta a la iglesia de Pérgamo, y ahora la carta a la iglesia de Tiatira. Esta ciudad, Tiatira, era una ciudad de artesanos. Aquí en Yucatán sería como, ¿cómo se llama este que está aquí al norte de Mérida? Sitiá, ciudad de artesanos. Bueno, Tiatira era una ciudad de artesanos. Había toda clase de producción de artesanías, y cada artesanía tenía su gremio, sus gremios. Otra manera de ver los sindicatos, gremios, y con sus reglas. Y cada gremio tenía su propio Dios. Tenía su propio Dios. Y si una persona iba a ser artesano en esta ciudad, de plata o de oro o de, no sé, cualquier cosa, tenía que ser miembro de ese gremio, y ellos tenían sus propios dioses falsos, y ellos hacían sus cultos a esos dioses falsos, y ofrecían sacrificios a esos dioses falsos, y tenía que participar de estos dioses, esos sacrificios de esos dioses falsos. Y parte de su celebración, de su adoración, era estar en la fornicación y el adulterio. Esa era la manera de que ellos servían a ese dios falso. Entonces, esta es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira está en ese lugar. No parece ser mucho diferente del mundo hoy, ¿verdad? El mundo no ha cambiado. Estamos rodeados de las mismas cosas hoy en día. Y dice allá en versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe al mensajero, al pastor de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Noten cómo se dice, se describe aquí nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Él es Dios, igual con Dios el Padre. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que ve todas las cosas, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Hemos dicho esto y creo que lo voy a repetir cada vez que lo diga. Él dice: conozco tus obras, porque las obras son lo que comprueban la fe. Bien podría decir: conozco tu fe, porque donde está la fe, Él la dio. Donde hay fe, es donde Dios. Él dio la fe, no lo toma Él por sorpresa. Pero Él no dice: yo conozco tu fe, aunque la conoce, pero la fe es conocida por las obras. Dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí el Señor dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y comienza a enumerar estas obras que son producidas. Estas obras que son producidas por la fe verdadera. Yo conozco, primeramente, el amor que tienes. Yo conozco tus obras, yo conozco y amor. Yo conozco tu amor. Nosotros tenemos que confesar que no le amamos como quisiéramos amarle. No le amamos como debiéramos amarle. Pero si le amamos, es porque Él primero nos amó a nosotros. Y es un amor genuino. Y aunque nosotros mismos podemos dudar de nuestro amor genuino hacia Él, por nuestro comportamiento, por nuestra negación a Él, el Señor conoce. ¿Se acuerdan, Pedro? Pedro, él estaba muy seguro de sí mismo que él no iba a negar al Señor. Antes de que él fuera tentado de Satanás, él pudiera haber dicho: yo amo al Señor. Y él dijo: yo estoy dispuesto a ir a la muerte, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero nosotros no estamos luchando en nuestra propia carne, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia dedicación. El Señor Jesucristo dijo: pero yo he orado por ti. Ahí está la diferencia. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando el Señor Jesucristo vino a él, ¿se acuerdan? Le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Tú dijiste: yo voy a la pesca. Voy a pescar. Lo que estaba diciendo es: ya voy a dejar el ministerio y voy a ir a pescar. Ese va a ser mi, eso era su trabajo antes, y voy a regresar a dedicarme otra vez a la pesca. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos pescados? ¿Me amas más que esta vida? ¿Me amas más que qué tal los demás discípulos? Tú habías dicho que me amas más que ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú sabes. Él sabe. Yo conozco tu amor. Este amor es el amor que Él derrama. No es amor de hombres. Quiero que vean allá en 1 Corintios capítulo 13. Este es el amor que Dios da. El amor que es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Es lo que dice allá en Romanos capítulo 5. Dice el apóstol Pablo aquí en Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. ¿De qué está hablando? Está hablando de ese amor que Dios da. De amar al Señor Jesucristo. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, cuando Él venga, sea anatema. Está hablando de este amor que Dios mismo da. El fruto del Espíritu, que dice en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo morando en su pueblo, la primera cosa que menciona es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tal si tengo todos estos dones de hablar con lenguas humanas, angélicas, y no tengo este amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe? Algo irritante, algo que te irrita. Si tuviese toda profecía, pudiera yo predicar y entendiese todos los misterios de la palabra de Dios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo este amor que es obra de Dios, de nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes, ¿qué tal las personas que quieren ser altruistas? Personas dicen buenas obras, construyen hoteles y hospitales y escuelas, dan millones de pesos, y qué bueno. Pero si dan todas estas cosas, reparten todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo este amor, de nada me sirve. El amor que Dios da es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo supera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor va a continuar para siempre. La fe va a acabar, la esperanza va a acabar. La fe, una vez ves al Señor Jesucristo allá en la gloria, ya no necesitas fe. La definición de la fe es aquello que no ves, ¿verdad? Es pues la fe, la esperanza, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando veas al Señor Jesucristo, ya estás pasado de fe, ya no tienes fe. Ahora estás viendo. Nosotros andamos por fe, no andamos por vista, aquí en la tierra. Y la esperanza, una vez se cumpla, una vez ya logras lo que esperas, entonces ¿para qué lo esperas? Pero el amor continúa para siempre. Y el Señor Jesucristo dice aquí a la iglesia, yo conozco tu amor. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo. Yo conozco tu amor, yo conozco la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él sabe cuándo fe es genuina o no, porque Él da esa fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe del Señor Jesucristo. Y esta fe no es de vosotros, es don de Dios. Dios te da la fe. Tú crees, pero Dios te da la fe. Es decir, Dios no cree de tu parte. Dios no se arrepiente de tu parte, pero Él concede el arrepentimiento. El Señor Jesucristo, la fe honra al Señor Jesucristo. Él da la fe, y cuando una persona cree a Dios, eso honra al Señor Jesucristo. Piensa en cuánto deshonra te hacen tus hijos cuando tú les dices algo para su bien. Les dices algo porque los amas y te dicen, no te creo. ¿No te molesta eso? ¿Te ha pasado? Les dices, haz esto porque te va a ir bien. Te lo digo porque lo sé, te lo digo porque te amo, te lo digo porque quiero que no pases este mal rato, y no te creen tus hijos, y te desobedecen, y hacen algo contrario, y no te irrita. Y escuchen, y es que tú eres mentiroso. Y es que yo soy mentiroso. Pero ¿cómo me indigna eso? ¿Cómo me irrita eso? Por otro lado, cuando tus hijos te creen, te están honrando. Cuando la fe que Dios da honra al Señor Jesucristo. Yo conozco tu fe. La fe es la confianza, es depender del Señor Jesucristo. Yo sé si tú estás dependiendo de mí o estás queriendo hacer tu propia salvación. Una persona puede decir, yo creo en el Señor Jesucristo, pero Él sabe si estás dependiendo de Él únicamente o si estás pensando que algo que tú haces va a contribuir. Yo conozco tu fe. Él sabe. La fe también es descrita como recibir. Es la mano vacía que recibe. La mano no tiene nada en la mano, es recibe. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. dice Juan capítulo 1, versículo 2. La fe también es caracterizada o descrita como descanso. Descansa. Reposa. Yo sé si tú crees o no. Yo sé si estás reposando en el Señor Jesucristo o no. Él sabe. Una persona que está reposando está hablando de no trabajar. Es decir, no está buscando hacer algo para salvarse. Pero la persona que levanta una cosa, está en rebelión en contra de Dios. La cosa es descansar. Yo sé tu fe. Es también descrita un mirar. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra. Yo conozco tu fe y es también descrito como un venir. Venir a Cristo. Deja, si vas a venir aquí adelante, tienes que dejar el lugar donde estás. ¿Verdad? Y si vas a venir a Cristo Jesús, tienes que dejar las cosas de este mundo. Tienes que dejar tu propia religión. Entonces, la fe glorifica a Cristo y dice, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, o yo conozco tu ministerio. A la iglesia le está diciendo esto. Yo conozco tu servicio. ¿Cuál es el servicio de la iglesia? Quiero que vean allá Mateo capítulo 20. El ministerio de la iglesia. Noten allá, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabes lo que pedís. Porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy de bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Dice el Señor Jesucristo, yo conozco tu servicio. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. El más grande en esta congregación, el que quiera ser más grande, sea el servidor de todos. Es completamente contrario a cómo opera el mundo, ¿verdad? En el mundo, arriba es arriba. Arriba es arriba. En el reino de los cielos, arriba es abajo. El Señor Jesucristo, Él es el que se humilló y vino a ser siervo de todo su pueblo. Y Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es el mayor en el reino de los cielos, porque Él se hizo menor que todos. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo conozco tu servicio. El servicio entonces es el servicio al Señor. Yo conozco tu servicio. El servicio es el servicio el uno al otro. Es decir, si vamos a servir al Señor Jesucristo, yo conozco que tú sirves a mis hermanos. Sirves a mis hermanos. En Mateo capítulo 25, versículo 40. Dice allá el Señor Jesucristo hablando a aquellos que están a su derecha, dijo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y no está diciendo lo hiciste simbólicamente. No está diciendo que dar este vaso de agua, está hablando de alguna necesidad. Está hablando de servicio. Tiene necesidad tu hermano y tú suples esa necesidad. Con siquiera un vaso de agua. El Señor Jesucristo no está diciendo, es como si lo hubieras hecho a mí. O en representación, no. El Señor Jesucristo dice, a mí lo hiciste. Es que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos uno. El servicio que dice aquí el Señor, yo conozco tu servicio. Yo conozco tu paciencia. Perdón. La paciencia es derivado de la fe. La fe, en otras palabras, produce paciencia. Esperamos con paciencia, porque creemos, ¿verdad? Porque creemos. En Romanos capítulo 8, versículo 25, dice de esta manera, pero si esperamos lo que no vemos, ahí está la fe, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La fe produce paciencia. Vamos a esperar. Yo conozco tu paciencia. Ahora, el Señor Jesucristo allá en este texto en Apocalipsis, no solamente habla bien de esta iglesia en este respecto, dice esto, yo conozco tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. En estas cosas de que habló, amor, fe, servicio, paciencia, son más ahora que al principio. Qué precioso es eso, ¿verdad? Porque está hablando de crecimiento en la gracia. Todas estas cosas de las que, por la cual el Señor Jesucristo encomia a esta iglesia, son don de Dios. Son la gracia de Dios en el corazón de un creyente. Pero el creyente crece y dice, yo sé tu crecimiento. Yo sé tu crecimiento. Entonces, el Señor Jesucristo elogia a esta iglesia de Tiatira por el amor, por la fe, por el servicio, por la paciencia, por el crecimiento en la gracia. Y nosotros debemos buscar siempre crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros andemos en amor, que andemos en fe, que andemos en el servicio y paciencia, y crezcamos cada día más. Bueno, versículo 20 dice, con todo eso que dijo el Señor Jesucristo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es que tiene los ojos de llama y él ve todas las cosas. Y aunque el creyente en este mundo es santo, ¿oyeron eso? El creyente en este mundo es hecho santo. No falta nada para el creyente. No falta nada. Estamos completos en Cristo Jesús. Todavía estamos en esta carne. Todavía estamos en esta carne. Y el Señor Jesucristo, aunque ve a su iglesia perfecta en Él, con todo esto, Él ve el pecado en su pueblo también. Es decir, una persona no puede vivir en el pecado sin contristar al Espíritu Santo. No podemos decir, vamos a vivir en el pecado y no contristar al Espíritu Santo. Dios es santo. Dios es santo. Y dice aquí, tengo algunas pocas cosas contra ti. ¿Qué diría el Señor de mí? Lo mismo que dijo de ellos. Tengo unas pocas cosas. ¿Tienes oídos para oír? Sabes que el Señor tiene cosas contra ti. ¿Quién es está aquí que dice, bueno, yo no tengo ningún pecado? Esa persona se está engañando y está diciendo que Dios es mentiroso. Aquí Dios, el Señor Jesucristo, encomia primeramente la iglesia y ahora va a hablar de este problema a esta iglesia. Y nosotros debemos pedir oídos para oír, corazón dispuesto para hacer. En Cristo Jesús estamos reconciliados, somos hechos perfectos por su sangre. Somos presentados delante de Él, santos y sin mancha e irreprensibles delante de su presencia. Pero Él tiene pocas cosas contra su pueblo. Y ahora el Señor dice aquí está, yo tengo pocas cosas contra ti, y aquí lo dice claramente, que toleras a esa mujer Jezabel. El Señor identifica claramente cuál es el problema de esta iglesia. Tú toleras a esa mujer Jezabel. No tenemos que adivinar qué es eso. El Señor Jesucristo está diciendo, tú toleras a esa mujer Jezabel. Y no era lo que estaban haciendo, sino lo que estaban tolerando. Ellos estaban permitiendo que suceda. Estaban permitiendo que una mujer que se llamaba Jezabel, que ella enseñe la palabra de Dios en la iglesia. Y en la palabra de Dios a menudo se llama Jezabel a una mujer mala. ¿Se acuerdan que Jezabel era la esposa de Acab? Está en Primera Reyes, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ella era idólatra. Servía a Baal y a dioses de Acera. Y ella promovía la adoración a Baal y trató de proteger a los falsos profetas y a destruir a los verdaderos profetas de Dios. Y había entonces en esa congregación una mujer que se levantaba para predicar. ¿Ves esto en este día, hoy día? ¿Se ve esto hoy día? En todas partes. Para comenzar, según la palabra de Dios, sabemos que a la mujer se le prohíbe hablar en la congregación. Esto está muy claro. Quiero que vean 1 Timoteo. Hay una razón. Estamos adorando a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Y no tenemos derecho de servir a Dios como se nos pega la regalada gana. Lo voy a decir de esa manera. La única manera que nosotros podemos servir a Dios es la manera que Él ha determinado. Y cualquier cosa que no sea lo que Él ha determinado es rebelión en contra de Él. ¿Cómo vas a decir que vas a adorar a Dios, que vas a honrar a Dios, si estás yendo en contra de lo que Él dijo? Está claro. Y Dios hizo al hombre, y lo hizo a la imagen de Dios, y después hizo a la mujer de la costilla del hombre, del varón, y lo trajo al varón y dijo, son uno. Esto representa a Cristo y a la iglesia. Y la iglesia no le está dictando, la iglesia no está enseñando al Señor Jesucristo. La iglesia está en sujeción al Señor Jesucristo. Porque ese es el orden de Dios. ¿Quién va a estar a pensar o atreverse que va a dictarle al Señor Jesucristo? Aunque hay hombres que son tan atrevidos que empiezan a dictarle a Dios como que le están dando una receta, ¿qué es lo que va a hacer? No conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Pero la iglesia está sujeta al Señor Jesucristo. Y dice allá el apóstol Pablo a Timoteo, escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 2, versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Se trata de dominio. No se trata de la capacidad de una mujer. No se trata de la inteligencia de una mujer. Hay mujeres que son mucho más inteligentes que los hombres. Mucho más inteligentes. Pero se trata de autoridad. Se trata de lo que Dios ha establecido. Y cuando una mujer toma el lugar que solamente Dios ha puesto al hombre, está diciendo, yo no te voy a obedecer a ti, yo no voy a servir como tú dices, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cómo va a ser sujeción esa al Rey de Reyes y Señor de Señores? Primero, el apóstol Pablo da otras razones por el tiempo. Él dice que la mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. La mujer fue engañada por Satanás, mas no el hombre. Bueno, pero es el orden de Dios. Y la iglesia allá en Tiatira sabía esto. Ellos habían sido enseñados esto, pero ellos permitieron que siga así. Es decir, no querían tener problemas. Vamos a ignorarlo, vamos a pensar que como que no es tan malo. ¿Dónde vas a creer que tú vas a escoger cómo vas a servir a Dios y luego seguir diciendo que estás sirviendo a Dios? Yo quiero servirle de esta manera, pero no quiero servirle de esta manera. ¿Qué clase de siervo es ese? ¿Verdad? ¿Somos siervos o no somos siervos? ¿Vamos a hacer su voluntad o que lo que se nos pega la gana a nosotros? Y se oye hoy día de muchas mujeres que están predicando en diferentes congregaciones y todas son Jezabel. Y la religión falsa, así como en Primera de Reyes, la religión falsa era dirigida por Jezabel, así también hoy en día Dios no está hablando por ellas. Dios no está hablando, Dios no ha enviado a mujeres a predicar. Las mujeres, como dije, son muy capaces y pueden enseñar, pero tienen un lugar donde enseñar. Tienen un lugar donde enseñar que es en su hogar. Tienen un lugar donde enseñar que es a los niños. Muy importante. Muy importante. Todos han oído de esa historia de un árbol cuando es chiquito se puede formar, los bonsai, ya los vieron, ¿verdad? Cuando están chicos y están tiernos, tú los puedes doblar y cuando ya quedan duros así, ¿cuándo se les da esa instrucción o cuándo se les da esa formación cuando niños? ¿Y quiénes son los que cuidan a los niños? Las mamás específicamente. Ellas tienen ese carácter de enseñar y de nutrir. Eso es lo que Dios ha puesto en ellas. Muy importante. El papá ha de apoyar a la mamá en eso, y no de ir en contra. Pero en la escuela dominical, los niños, los jóvenes, pero lo que no ha de hacer es de enseñar cuando hay hombres, donde usurpa esa autoridad. Y cuando eso sucede, es culpa de los hombres. Es culpa de los hombres que no se ponen los pantalones para decir, así es como vamos a servir a Dios. Es culpa de los hombres. Perdonen si parece que estoy siendo molesto. No estoy molesto con nadie. Simplemente estoy diciendo que esa no es la manera de servir a Dios. Y las mujeres he oído que digan, bueno, si no fuera por las mujeres que vienen, se cerraría el templo. Pues ciérralo. Si Dios quiere que haya un templo allá, Él va a dar dirección. Pero no vamos a pensar que vamos a adorar a Dios como se nos pega la gana. Nunca deben ser puestas en esa posición, y el hombre está mal en hacerlo. Esta mujer, Jezabel, decía que ella era profetisa. Es decir, yo estoy hablando de parte de Dios. Pero ella era seductora. Como la iglesia la había tolerado, entonces algunos habían sido seducidos por ella a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ella era, se decía, profetisa, una que habla de parte de Dios. Y ella dijo, ¿se acuerdan cuál era el asunto allá en Tiratira? Los gremios. Que si vas a ser parte de este gremio y si vas a vivir como platero o vas a vivir como zapatero, tienes que ser miembro de este sindicato, y este sindicato sirve a ese y ese otro Dios, y vamos a tener las fiestas de este Dios y vamos a servir, vamos a hacer sacrificios a ese Dios y vamos a comer de ese sacrificio y vamos a tener una orgía allá, y si no lo haces, no puedes ser de este gremio, no puedes trabajar como zapatero, no puedes vivir entonces. ¿Y qué dice Jezabel? Sí puedes hacerlo. Sí puedes servir a Dios y al mundo también. Sí puedes hacerlo. Esto es lo que ella estaba diciendo. Puedes seguir a Cristo y puedes también amar al mundo. Puedes servir a Cristo y también negar a Cristo. Es lo que ella estaba diciendo. Eso lo dice en nuestro texto Jezabel. Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. La fornicación espiritual. Es decir, ¿qué es la fornicación espiritual? Nosotros, el pueblo de Dios, somos casados con el Señor Jesucristo. Somos esposa del Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 11, dice versículo 1, ojalá que me tolerases un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera, solamente Cristo. Jezabel estaba diciendo, puedes servir a estos otros dioses, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando venga fin de semana, vas a servir allá a Cristo. Puedes servir a los dos. Es ser dividido, no estar entregado. De alguna manera es ser extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, solamente Cristo. La fornicación entonces es ser desviado de la simplicidad que es en Cristo. Somos esposa del Señor Jesucristo y no debemos buscar cualquier parte de nuestra salvación fuera de Él. Ninguna parte de nuestra salvación fuera del Señor Jesucristo. En Cristo estamos completos. Cualquier cosa que hagamos que sea fuera del Señor Jesucristo es fornicación espiritual. Por ejemplo, hablando más claro, las personas que están casados pueden tener todo el sexo que quieran con su esposo y con su esposa. ¿No es así? ¿No es así? hacerlo fuera del matrimonio es pecado. Está claro, estoy hablando claro. Y buscar alguna cosa fuera de Cristo Jesús es adulterio espiritual. La fornicación espiritual siempre lleva a la fornicación física, es decir, donde hay falsa doctrina también produce el pecado. Comer estas cosas sacrificados a los ídolos es hacer un compromiso con la falsa religión. Y Cristo odia el compromiso. Ahora, noten allá como dice nuestro texto. Eso es lo que yo tengo. Tú toleras eso. No lo toleres. Dice. Y le he dado tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Oyes la voz del Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Pero vean esto, no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué maldad, ¿verdad? Aquellos que no se arrepienten de su fornicación, ¿será que están perdidos para siempre? Bueno, sabemos que hay algunos que nunca fueron salvos, no pueden ser perdidos, ¿verdad? Si nunca fueron salvos, tampoco pueden ser perdidos en ese sentido. Estamos hablando de una persona no va a perder su salvación, pero el Señor Jesucristo va a corregir a sus ovejas. Y si una persona está insistiendo en vivir en el pecado, el Señor lo va a corregir. Oigan esto, el Señor los va a corregir, no este hombre. ¿Entendieron? Una persona vino una vez a mí y quería que yo agarre la vara y que le esté pegando a las personas. Yo no soy el buen pastor, el Señor Jesucristo es el buen pastor. Y escuchen, si Él no te corrige, debes estar aullando, porque el que no recibe corrección es bastardo, no es hijo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si Él no te está corrigiendo, entonces debes pensar, tal vez ni soy de Él. Pero por otro lado, si Él oye su voz y te está dando tiempo a que te arrepientes y dejes estas cosas, si no lo haces, ahí viene un castigo más duro. Y dice aquí, para que se arrepiente y no quiera arrepentirse de su fornicación, he aquí yo la arrojo en cama. Yo voy a arrojarla en cama y en gran tribulación. Yo voy a arrojarla a ella, a la cama de enfermedad. Él examina a su pueblo. Él examina a su pueblo. Él va a arrojarla a la cama de enfermedad. Yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Noten allá, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos, a los que sean producto de ella. Noten, son sus hijos, no los hijos de Dios. Son los hijos de su doctrina. Son los hijos de su predicación, de esa predicación falsa. Ninguna verdad procede de la mentira. Leímos, ninguna verdad procede de la mentira. Yo a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y los daré a cada uno según vuestras obras. Aquellas personas que quieren ser juzgados por sus obras, Dios los va a juzgar por sus obras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de Él. Nosotros, el pueblo de Dios, queremos ser juzgados en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Saben qué son estos? ¿Saben quiénes son estas personas? Los oyes en el radio, no los oigas. Son los místicos. ¿Has oído de estos místicos en el radio? Ni los oigas. No están hablando la palabra de Dios, están hablando lo que ellos son, hablan de profundidades, misterios. Es el misterio de la iniquidad. Y dice allá, no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. No les voy a poner otra carga. Pero la que tenéis, retenerlo hasta ahora, lo que tienes. Lo que tienes fe, retén la fe. Tienes amor, retén el amor. En donde estás, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, vida eterna. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sé fiel. Sé fiel al Señor Jesucristo. No sigas estas doctrinas de Jezabel. Dios, el Señor Jesucristo, sabe. Él sabe las obras de su pueblo. Espero que el Señor bendiga su palabra.